Senador Marco Rubio pide sanciones específicas para Venezuela. Diputada venezolana habla con La Voz de América sobre la situación en su país. Desde los estudios de La Voz de América aquí en Washington, les saluda Alejandro Escalona. Bienvenidos a una nueva emisión de A Fondo. Hoy es jueves 27 de marzo de 2014. Estados Unidos estudia imponer sanciones a Venezuela, aseguró la secretaria de Estado adjunta para el hemisferio occidental, Roberta Jacobson. Sin embargo, la funcionaria descartó de plano que la administración Obama contemple acciones militares contra Venezuela. En tanto, las posibilidades de sanciones a ciudadanos venezolanos que patrocinen abusos siguen avanzando en el Senado, como nos dice Angélica Herrera.
La secretaria de Estado adjunta para Asuntos del Hemisferio Occidental, Roberta Jacobson, aseguró que Estados Unidos espera no llegar al punto de tener que sancionar a Venezuela, pero que está dispuesto a hacerlo si las negociaciones entre el gobierno y la oposición no logran apaciguar la crisis.
No podemos decir que no vamos a implementarlos, porque quizás llega un momento en que sanciones de alguna manera o otro es una herramienta muy importante. Y si no hay movimiento, si no hay la posibilidad de diálogo, si no hay espacio democrático para la oposición, claro que tenemos que pensar en eso. Y estamos pensando en eso.
En respuesta a una pregunta de La Voz de América, la funcionaria indicó que la situación actual en Venezuela refleja la polarización que vive el país y que, a su juicio, las partes sí necesitan de un mediador.
En ese momento creemos que necesita el apoyo, la asistencia de alguien de afuera. No sabemos quién es esta persona exactamente, si es una persona, un grupo de personas o una institución.
Pese a las advertencias, Jacobson descartó de plano que Estados Unidos vaya a intervenir militarmente en el país, y en el mismo escenario la diplomática calificó como lamentable el hecho de que la Organización de Estados Americanos rechazara la participación de la diputada venezolana María Corina Machado.
Muchos de los miembros de la OEA han dicho que necesitamos más información sobre la situación en Venezuela. Eso fue una manera de llevar a los miembros de la OEA información desde la perspectiva de uno de los participantes muy importante.
Entre tanto, en el Congreso estadounidense, el senador Marco Rubio tomó la palabra por 15 minutos en un intento por convencer a sus colegas para que apoyen una iniciativa que impone fuertes sanciones contra quienes considera los cómplices de la represión en Venezuela.
Las sanciones contra Maduro y su gobierno tendrían un impacto drástico porque todas esas personas que están a su alrededor y que apoyan estos abusos, todos tienen cuentas bancarias, propiedades, restaurantes, negocios y mansiones en Estados Unidos.
El legislador aseguró que revelará en los próximos días los nombres de quienes serán incluidos en esa lista. En Washington, Angélica Herrera para La Voz de América.
El coordinador del opositor partido venezolano Voluntad Popular, Alfredo Jimeno, concejal del municipio de Chacao, se reunió este jueves en el Congreso estadounidense con los legisladores de Florida, Mario Díaz-Balart e Iliana Roslehtinen, para pedir que Estados Unidos mantenga la presión sobre el gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro, con el fin de buscar una solución pacífica a los problemas de Venezuela. Jimeno, quien asumió la dirigencia de Voluntad Popular tras el encarcelamiento del líder Leopoldo López, dijo que el gobierno de Maduro busca eliminar la oposición.
Sin duda, y sobre todo desmembrarla. Nos pasó con el caso de Leopoldo, que bueno, hoy está preso, nuestro segundo hombre del partido, Carlos Vecchio, está en la clandestinidad. Tenemos al general Antonio Rivero, que también es nuestro partido, que tiene que estar en la clandestinidad. A María Corina Machado, una diputada de Venezuela, que vino hace unos días aquí a la OEA a exponer, gracias al gobierno de Panamá, el apoyo y dando la explicación de qué pasa en Venezuela, porque Venezuela no tiene una representante imparcial en la OEA.
La legisladora Roslehtinen elogió la unidad de la oposición venezolana.
Pues yo quiero felicitar a estos miembros de la oposición, porque no importa si vienen de la derecha, de la izquierda, de este partido o del otro, están bien unidos, la oposición está unida en que el sistema actual de Venezuela es un desastre, que están violando los derechos humanos diariamente de los venezolanos, que no se acepta disidencia, que están cerrando las estaciones, que no están de acuerdo de prensa, de que no están de acuerdo con Maduro y que quieren este cambio.
Declaraciones de la legisladora proflorida Ileana Roslettine. La portavoz del Departamento de Estado, Mary Harf, se refirió en rueda de prensa este jueves a una carta escrita desde la cárcel por el dirigente opositor venezolano Leopoldo López, donde se encuentra recluido desde hace mes y medio y en la que denuncia lo que califica de crisis de seguridad económica, judicial y ciudadana que vive Venezuela. La carta fue publicada esta semana en el diario The New York Times. A la vocero del Departamento de Estado se le preguntó si la comunidad internacional y en especial la Organización de los Estados Americanos debería hacer más en el caso Venezuela.
Not criminalizing dissent, not kicking out of the legislature this woman who tried to speak at the Organization.
No criminalizando la disidencia ni expulsando de la Asamblea Nacional a María Corina Machado, una mujer que trató de hablar en el seno de la OEA sobre lo que ocurre en Venezuela. Eso es exactamente lo contrario de lo que Venezuela necesita hacer, dijo. Mary Harf agregó que el gobierno venezolano necesita tomar medidas inmediatas para reconocer que sus ciudadanos necesitan tener una voz en su futuro.
This is not about the United States. This is not about the rest of the world. This is about Venezuela.
Esto no tiene que ver con Estados Unidos y el resto del mundo. Tiene que ver con que Venezuela debe poner en orden su situación interna. Los apoyaremos y obviamente, si de alguna manera podemos, ayudaremos a que el proceso avance. Pero en realidad es un proceso que necesita ser liderado por los propios venezolanos, probablemente con una tercera parte mediadora con la que ambas partes puedan identificarse y aceptar. La carta de Leopoldo López, exalcalde del municipio venezolano de Chacao, en las afueras de Caracas, fue publicada en el diario The New York Times el 25 de marzo. A su regreso a Venezuela, la diputada María Corina Machado denunció un incremento de la persecución personal y a su familia por parte de los organismos de seguridad del Estado venezolano. Álvaro Algarra conversó con la diputada.
En entrevista con La Voz de América, en su regreso a territorio venezolano, la diputada María Corina Machado reiteró su determinación de seguir reclamando condiciones de una democracia real para el país.
Soy diputada a la Asamblea Nacional, electa por el pueblo de Venezuela, y seguiré siendo hasta tanto los venezolanos así lo quieran. Tengo todos mis derechos y garantías constitucionales intactas.
María Corina Machado denunció un incremento de la persecución personal y a su familia por parte de los organismos de seguridad del Estado, pero también aseguró que eso no la amedrenta.
Sus amenazas, sus ofensas y sus atropellos no nos intimidan, nos dan más fuerza. Yo tengo muy clara cuál es mi rol, mi mandato y mi obligación en esta hora, y ser la voz de todos ustedes.
Sobre la gestión de UNASUR en el país, Machado pidió a los cancilleres actuar con justicia y les recordó la responsabilidad histórica que tienen, no solo con los venezolanos, sino frente a sus propios pueblos.
Tienen una información directa para poder constatar lo que ha sido la violación masiva y sistemática a los derechos humanos en Venezuela. Veamos a ver si actúan con la justicia y la responsabilidad histórica que tienen en estas horas, porque el mundo entero los está viendo, no es solamente los venezolanos.
El canciller de la República, Elías Jagua, aseguró que la delegación de UNASUR escuchó a todos los sectores de opinión del país, incluida la oposición, y que los delegados hicieron llegar sus comentarios al presidente de la República, Nicolás Maduro.
Emitieron un conjunto de recomendaciones que el presidente acogió plenamente, cada una de las que fueron recomendadas por los cancilleres.
Más allá de la gestión de UNASUR, la oposición del país convocó este sábado una gran marcha nacional en la capital con el fin de insistir en la exigencia de liberación de todos los detenidos durante las manifestaciones del último mes. Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
Un grupo de tres cancilleres de UNASUR preparan el diálogo entre oficialistas y opositores en Venezuela, según informó hoy el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, que no precisó qué países conforman esta reducida comisión. Una misión de cancilleres de UNASUR, enviada a Venezuela para tratar de contribuir al diálogo, finalizó su misión en Caracas con una intensa jornada de trabajo y un encuentro con el presidente Nicolás Maduro. Durante su visita a la capital venezolana, los cancilleres mantuvieron encuentros con representantes del gobierno, del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela, la oposición, empresarios, estudiantes de ambos lados del espectro político y organizaciones de derechos humanos. Venezuela se encuentra sumida en una oleada de protestas contra el gobierno desde hace mes y medio, que en algunos casos han derivado en hechos de violencia que han ocasionado la muerte a por lo menos 35 personas. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos con más de A Fondo.
Cada hora en directo desde Washington, noticias de La Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos. El mundo político,
económico,
del entretenimiento, de la tecnología y del diario vivir de la nación. Noticias de la Voz de América. Por VOASA, VOA Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Cada hora, desde las 8 de la mañana a las 6 de la tarde, hora de Washington. Escuche de lunes a viernes, Estudio 45.
El soldado del ejército estadounidense Bradley Manning declarado culpable.
Estudio 45, con todo el acontecer político de Washington y el mundo.
A ver, yo creo que el escenario actual sigue siendo completamente consistente con el escenario que hemos visto ya por más de 5 años.
Sintonícenos en nuestra página web voanoticias.com.
El presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela se encuentra en Washington y conversó con Yoconda Tapia de Estudio 45 sobre las denuncias de agresión de periodistas en Venezuela ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Sí, en la audiencia de libertad de expresión justamente tocaremos temas. Por una parte, daremos cuenta de las 151 agresiones que ha registrado el Sindicato Nacional de Trabajadores en contra de 116 reporteros, periodistas, fotógrafos, trabajadores de medios de comunicación en el último mes y medio, desde el pasado 12 de febrero, cuando en Venezuela, en las principales ciudades de Venezuela, se iniciaron una serie de manifestaciones y protestas encabezadas por los estudiantes venezolanos. En ese tiempo, más de 30 corresponsales extranjeros, por ejemplo, han sido detenidos, robados por los organismos de seguridad del Estado. 25 periodistas han sido ilegalmente también sometidos a la persecución judicial. Casi 30 periodistas se les ha sustraído el material que han estado grabando durante las manifestaciones. Incluso tenemos el caso de una colega reportera que fue detenida y durante su detención recibió tratos crueles que incluso organizaciones especializadas en derechos humanos llegan a calificarlo como tortura, porque fue amenazada de violación y también con una mutilación de sus dedos, por ejemplo. Una escalada en ese trato violento hacia los trabajadores de la prensa, que sin duda constituye una violación a la libertad de expresión y una vulneración al derecho a la información que tienen todos los venezolanos.
Marco, ¿de qué manera se comportan los periodistas que trabajan en medios oficialistas en su relación con ustedes que están trabajando en medios independientes?
A ver, si hablamos del trato que hay entre reporteros, por ejemplo, es un trato gentil, es un trato amable. No obstante, ya a nivel de quienes son tal vez periodistas o anclas de estos medios oficiales, en sus espacios de opinión criminalizan permanentemente el trabajo que hacen los periodistas de los medios privados, de los periodistas independientes, sometiéndolos muchísimas veces al escrutinio público, al escarnio incluso, y de alguna manera por el lenguaje soez y violento que utilizan en contra de los trabajadores de los medios privados, muy probablemente alimentando un odio, una rabia en quienes son seguidores del oficialismo y que al final, porque es una conducta que hemos venido observando, terminan precisamente agrediendo a los periodistas de medios de comunicación privados. En atención, repito, a ese discurso, que es un discurso violento y criminalizador.
Marco, finalmente, ¿qué esperan ustedes como acciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos luego de sus denuncias?
Nosotros esperamos que haga un llamado enérgico, una petición contundente al gobierno nacional para que revise sus políticas frente a los medios de comunicación, para que este ataque sistemático a sus trabajadores, pero también este ataque sistemático a la independencia de los medios a través de decisiones administrativas, de pronunciamientos de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, cesen y que se dé espacio para un verdadero debate, como ocurre en todas las democracias, donde todos los sectores estén evidentemente representados, donde las distintas visiones de país que se tienen, que en este momento, por cierto, muchas de ellas están siendo invisibilizadas por los grandes medios, producto de las presiones gubernamentales, también tengan cabida. En conclusión, que haya un cambio y una revisión profunda de las políticas que en materia de comunicación y ejercicio de las libertades tiene en este momento el gobierno nacional.
Es Marco Ruiz, presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de Prensa de Venezuela, en conversación con Yoconda Tapia. Yoconda Tapia, de Estudio 45, también conversó con Marco Antonio Ponce, representante del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, sobre las denuncias de violaciones contra los derechos humanos ante la Comisión.
Sí, nosotros hemos venido a las instancias internacionales a plantear la situación de Venezuela. Digamos, en los últimos meses hemos visto que ha agudizado la represión y la violación de derechos humanos de los venezolanos. Hasta el día de hoy hemos registrado al menos 34 personas asesinadas y más de 2.500 heridos. En ese contexto, creo que es muy importante que la comunidad internacional tenga información de qué ocurre en nuestro país y cuál ha sido la política del gobierno venezolano frente a la protesta social, frente a la protesta pacífica, sobre todo, que se han desarrollado en estos últimos 42 días. En ese sentido, hemos visto un saldo negativo, un comportamiento no democrático del gobierno venezolano, y que por eso justamente estamos llevando esta información a todas las instancias internacionales.
¿Qué tipo de testimonios tienen ustedes para presentar ante este organismo que quisieras destacar, no como los más importantes, pero sí relevantes?
Sí, nosotros hemos identificado en este tiempo un patrón de represión del gobierno venezolano en el cual se conjugan las acciones en conjunto de la Guardia Nacional Bolivariana, la Policía Nacional Bolivariana y grupos paramilitares, es decir, civiles armados que trabajan en conjunto con la Guardia Nacional y la Policía para arremeter en contra de los manifestantes, sobre todo para arremeter en contra de los estudiantes universitarios. Esta es una situación gravísima que se evidencia que en Venezuela no hay un respeto a lo que es la dignidad y un respeto a lo que es el reclamo pacífico de derechos. En este sentido, vemos que esta situación de represión cuenta con el aval y el apoyo del presidente de la República, Nicolás Maduro, del presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, y de los gobernadores, que son del partido de gobierno. Entonces se ha creado una gran red de complicidad para violar de manera sistemática los derechos humanos de los venezolanos.
¿Ustedes, como organización defensora de los derechos humanos, tienen alguna instancia a la cual acudir en Venezuela para exigir que se respeten los derechos fundamentales de los venezolanos?
Sí, incluso fíjese que esta vorágine de protestas comenzó frente a la Fiscalía General de la República, cuando un grupo de estudiantes universitarios fueron a llevar una denuncia, exigieron que la fiscal bajara para que los atendiera en la calle, y pues la fiscal no bajó. Digamos que los venezolanos, a pesar de que las instituciones tienen mucho descrédito, a pesar de que la gente no cree en las instituciones, pues el espíritu demócrata de los venezolanos los ha llevado a las instituciones. Nosotros hemos presentado la denuncia en las instancias nacionales, sin embargo no hay ningún tipo de respuesta. Frente a esta situación, pues acudimos a todas las instancias internacionales y visibilizamos en todos los espacios posibles pues las condiciones en las que se encuentran los venezolanos en este momento.
¿Cómo han reaccionado las organizaciones internacionales de derechos humanos a las denuncias que ustedes han hecho?
Sí, progresivamente están siendo mucho más solidarias frente a la situación, no solo por el planteamiento que hacemos las organizaciones locales, sino también por lo que se puede ver a través de las redes sociales. Debemos destacar que en Venezuela hay un cerco mediático montado por el gobierno nacional en el cual no existe la posibilidad de que un medio de información, por ejemplo, como un canal de televisión, pueda reportar de manera local qué está ocurriendo. Solo contamos con la prensa internacional. Entonces, a nivel internacional, los organismos de derechos humanos pueden acceder, han visto a través de los medios internacionales, a través de las redes sociales, la denuncia que hacen los venezolanos utilizando las redes, utilizando el Twitter. Usted se mete en Twitter y puede ver cómo ha sido la represión en Venezuela, puede ver videos, imágenes bastante fuertes de cómo el comportamiento poco democrático de los cuerpos de seguridad y del gobierno venezolano.
El Papa Francisco recibe al presidente Obama en el Vaticano. Legisladores demócratas presionan por reforma migratoria. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informa Alejandro Escalona. Escuchen a fondo. Papa Francisco recibió al presidente de Estados Unidos este jueves en el Vaticano, Alberto Pimienta, con los detalles.
Tras un recorrido por los pasillos del Palacio Apostólico, dándole así una oportunidad de apreciar los imponentes frescos, el primer mandatario estadounidense llegó a su encuentro con el Papa Francisco. Durante la reunión, ambos conversaron sobre temas como la desigualdad social, la paz mundial y la inmigración, momento en el cual Obama le aseguró al Papa que todavía hay posibilidad de aprobar una reforma. Puntos controversiales como el aborto y métodos anticonceptivos también hicieron parte de la conversación. Obama ha mencionado en repetidas ocasiones su admiración por la labor que realiza el Papa Francisco, especialmente su mensaje centrado en los pobres. Obama dijo que el sumo pontífice tiene el poder de cambiar percepciones en ese tema.
Su santidad tiene la capacidad de abrir los ojos de la gente y asegurarnos de que ellos están viendo que esto es un problema. Y él ha discutido antes los peligros de la indiferencia o el cinismo cuando se trata de nuestra habilidad para alcanzar a aquellos menos afortunados o privados de oportunidades.
La Casa Blanca también espera que la popularidad del sumo pontífice en estos asuntos se contagie al presidente Obama para darle así ímpetu a su agenda doméstica que busca reducir la desigualdad social entre los estadounidenses. Después de la reunión, Obama y el Papa intercambiaron obsequios. El presidente le regaló un cofre con semillas usadas en el jardín de la Casa Blanca y Francisco le obsequió al mandatario dos medallones y una copia de su exhortación apostólica. Aunque el encuentro fue una pausa para el presidente Obama sobre el tema de Ucrania, este paréntesis no duró mucho. Posteriormente, en una conferencia de prensa, Obama celebró el anuncio del FMI de un préstamo significativo para Ucrania.
Este paquete significativo de apoyo ayudará a Ucrania a estabilizar su economía y a satisfacer las necesidades del pueblo ucraniano en el largo plazo.
El anuncio sobre Ucrania fue realizado por el mandatario estadounidense durante la rueda de prensa conjunta que concedió con el primer ministro italiano, Matteo Renzi. Alberto Pimienta, para La Voz de América.
Bien, continuamos con más de A Fondo. Legisladores demócratas en el Congreso estadounidense, aquí en la capital, Washington, presionan por una reforma migratoria que no termina de concretarse. Tenemos detalles con Gilberto Cabrera.
Los legisladores demócratas y activistas de inmigración se reunieron el miércoles en las escalinatas del Capitolio para pedir al presidente de la Cámara, John Boehner, que permita el voto sobre la reforma de inmigración. Boehner respondió en un comunicado en el que aplaude los esfuerzos demócratas para dar a la reforma inmigratoria el voto de sí o no que ésta merece. Analistas dicen que cualquier acción sustancial en el Congreso sobre el tema posiblemente no se hará sino hasta después de las elecciones legislativas de noviembre próximo. Gilberto Cabrera para La Voz de América.
Representantes de diversas instituciones de desarrollo del sector privado y el Departamento de Estado norteamericano se reunirán mañana viernes en una conferencia virtual. Angélica Herrera nos explica de qué se trata.
El evento es parte del tercer encuentro de la semana del Global Partnership que se realiza cada mes de marzo y que reúne al gobierno, la empresa privada y académicos estadounidenses para discutir la importancia de la relación público-privada frente a los retos del mercado global y las oportunidades de negocios. Durante la conversación a través de Google+, se propondrán ideas, se alentará la creatividad y se detallarán las actividades a realizarse el resto de la semana. Angélica Herrera para La Voz de América.
En las últimas semanas, de hecho en los últimos meses, la marihuana está constantemente en las noticias por el levantamiento, entre otras cosas, por el levantamiento parcial de las penalidades por el uso de la marihuana en varios estados de Estados Unidos. Pero lejos de haber terminado, la controversia no termina y un nuevo estudio añade un poco más de leña a este candente debate público, como nos explica a continuación para A Fondo Henry Llanos.
La marihuana con uso medicinal está siendo aceptada como terapia para la esclerosis múltiple. Un nuevo estudio elaborado por la Academia Estadounidense de Neurología encontró que la marihuana médica, ya sea en atomizador o en forma de pastilla, puede aliviar algunos síntomas de esclerosis múltiple. El fármaco puede ayudar a reducir espasmos musculares, problemas urinarios y dolor, producto de la espasticidad muscular. Sin embargo, los autores del estudio alertan de que no ayuda a reducir los temblores. Añaden además que ya que el estudio médico de la marihuana es relativamente nuevo, su seguridad a largo plazo aún no se conoce. Los efectos secundarios pueden incluir mareos, problemas de memoria y depresión. El estudio observó otras alternativas como tratamiento para la esclerosis múltiple y concluyó que la terapia magnética y el ginkgo Son efectivos para la fatiga, pero el aceite de hígado de bacalao y la terapia de picaduras de abeja son inefectivos contra la esclerosis múltiple. Henry Llanos, para La Voz de América.
En un momento regresamos con música para despedir a fondo.
Información actual.
We can ensure the security of America.
Victoria Lee Soto, que sacrificó su
la
vida.
La Corte Suprema frenó
this government
la
in only six months.
Deportes. Ciencia. Entretenimiento y mucho más. Todo en un solo clic. BoaNoticias.com.
Escuche de lunes a viernes Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
Bien, para despedir a fondo hoy jueves, vamos a poner una canción. Es una canción de mi infancia, una canción de cuando yo tenía posiblemente 9 años, 10 años, la misma edad que hoy tiene mi querido hijo. El disco se llama Álbum 1700. Es una canción cantada por un trío estadounidense. Ellos se llaman Peter, Paul and Mary. La canción se llama What's Your Name.
Jimmy McGregor, hey, Jimmy, come here. Jimmy, you son of a gun. What you been doing? How long has it been? Hell, 7 years, if it's been one. How's the preacher? How's Don? Did he go back to school? No kidding, I thought he was gay. Who, me? Oh, I'm great. I'm a father, you know. Yeah, two of them and one on the way. Oh, where she couldn't make it, she gets pretty tired. She started her last month today. I only came up for a couple of minutes. Believe me, I wish I could stay. Oh, and yeah, while I think of it, do you remember? Not for myself, for a friend. A girl that I brought here before I got married. A couple of times at the end. What's her name? She hardly knew me. Now her name means something to me. I wonder if she ever got over me. Anyway, should be flattered for yesterday. Flattered. Where did it go? Jimmy, I tell you, we're two lucky guys. You've got everything that you planned. And all things considered, I've done fairly well. I mean, God's honest truth, man, I love Ruth. And what's her name? Thought I knew her. What's her name? What happened to her? I don't know why. I'll never forget. What's her name?
Peter, Paul and Mary, de un cassette llamado Álbum 1700, What's Her Name. En ese mismo cassette viene una versión, porque la canción fue escrita por John Denver, de Living on a Jet Plane. Una belleza de versión. Es todo por el momento. Les habló Alejandro Escalona. Buenas noches.